Bueno, con la ayuda de Dios vamos a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, que se encuentra, hermanos, en la página 869, 869 en nuestras Biblias. Y vamos a leer todo el capítulo, que solamente trae 10 versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, página 869. ¿Ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? 869. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos, y ustedes siguen con atención la lectura. Es Primera de Tesalonicenses, página 869. ¿Ahí lo tiene? Muy bien. Escuchemos la lectura de la palabra del Señor con reverencia, hermanos. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar el sermón. Padre, ayúdanos en la exposición de tu palabra. Que, Señor, lo que expongamos sea conforme a tu voluntad y de edificación para tu iglesia. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro sermón va a salir de Primera de Tesalonicenses 1, de los versículos 8 al 10 solamente, ¿sale? Del 8 al 10. Entonces, ahí vamos a meditar en esta ocasión. Muy bien. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, estaba preocupado por ellos. No estaba seguro, hermanos, si los tesalonicenses seguían firmes en la fe o ya habían abandonado el Evangelio. Envió a uno de sus compañeros de trabajo a Tesalónica, al joven Timoteo, para que se informara de la situación de los hermanos. Su sorpresa fue tan grande, hermanos, ya que Timoteo le entregó muy buenas noticias. Los tesalonicenses seguían firmes en la fe y siempre recordaban con cariño al apóstol Pablo. Una razón principal, hermanos, por la que Pablo estaba preocupado por ellos, es que desde el comienzo de su vida cristiana, los tesalonicenses cristianos, hermanos, empezaron a ser perseguidos por sus enemigos. ¿Ok? Ellos sufrían por creer en Cristo. Y hermanos, cuando muchos sufren por Cristo, se alejan de Cristo. Pero no todos. Los tesalonicenses son un ejemplo de firmeza y perseverancia, incluso en medio del sufrimiento. Escuchen lo que Pablo les dice en el versículo 6 y 7, les dice así: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, ¿cómo dice ahí? En medio de gran tribulación, es decir, sufrimiento, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, hermanos, no solamente sufrían por el Evangelio, sino que llegaron a ser un ejemplo para muchos de firmeza en medio de la tribulación. Si es así, entonces parece importante, ¿verdad?, aprender un poco más de la iglesia de Tesalónica. Y vamos a hacerlo en tres puntos, hermanos. El primero es la difusión de la palabra del Señor. ¿Vale? Vamos a empezar entonces en el versículo 8. Dice así: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol. Cuando Pablo fue a Tesalónica por primera vez, hermanos, lo podemos leer en el libro de Hechos. Ahí se nos relata. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, encontró una fuerte oposición por parte de los judíos que no creían y de los tesalonicenses que no creían tampoco. Al grado, hermanos, que al igual que en otros lugares, el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo de la ciudad para que no lo atraparan. Desde el comienzo de la fe cristiana en Tesalónica, los creyentes se la vieron muy duro. Pero hermanos, ¿saben qué? No se acobardaron, no se echaron para atrás, sino que fortalecidos por el poder de Dios, perseveraron, hermanos, en la fe. Vean cómo dice Pablo en el versículo 8. Dice: porque partiendo de vosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Partiendo de vosotros. No quiere decir que estaba partiendo o dividiendo algo, fragmentando algo, sino es una forma de decir saliendo de vosotros. ¿Ok? La palabra del Señor saliendo de vosotros. Es decir, que la palabra de Dios salió de los tesalonicenses hacia otros lugares. De esa iglesia bajo persecución y sufrimiento, el Evangelio se difundió a todo lugar. Cuando el apóstol dice que la palabra, vean cómo dice ahí en el versículo 8, ha sido divulgada. El verbo, hermanos, divulgar, cuando Pablo dice que se ha divulgado el Evangelio, la palabra que utilizó es muy interesante, porque divulgar también significa que salió como con un sonido de trompeta, como haciendo ruido. Pues ya ven ustedes en México, ¿verdad?, que cuando pasan vendedores de pescado, de pan, de lo que sea, muchos de ellos, aún el día de hoy, tienen un micrófono, ¿verdad? Y difunden, y anuncian, y hay pan, y hay pescado, y vengan, compren antes que se gaste. Bueno, de esa manera ruidosa, el apóstol Pablo dice que la palabra del Señor salió de los tesalonicenses hacia muchos lugares. No debemos olvidar que el trasfondo es importante porque ellos estaban bajo sufrimiento, bajo tribulación. Y hermanos, cuando hay persecución, muchas veces los cristianos se tienen que reunir a escondidas y comunican el Evangelio, pero de una manera cuidadosa, silenciosa, por así decirlo. Pero lo sobresaliente de los tesalonicenses, hermanos, es que aunque desde el principio padecían por creer en Cristo, no se acobardaron, sino que ellos, hermanos, fueron impulsados a comunicar el Evangelio con ruido, por así decirlo, de una manera evidente, manifiesta y visible a todos los que vivían allá en Tesalónica. No se acobardaron, sino, como dice el apóstol Pablo, con gozo del Espíritu Santo compartían la palabra. Eso creo que es bastante importante, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo, vean cómo dice en el versículo 8, dice que la palabra del Señor se divulgó no solo en Macedonia y Acaya. Bueno, eso es importante porque Macedonia y Acaya no eran dos ciudades. Macedonia y Acaya eran regiones, eran provincias donde habían muchas ciudades y pueblos. Y cuando dice que no solamente se fue a Macedonia y a Acaya la palabra del Señor que difundían los tesalonicenses, significa que de esos cristianos, bajo persecución y sufrimiento, el Evangelio no solamente llegó a dos ciudades, sino llegó a dos provincias, a dos regiones, a dos estados, por así decirlo, donde hay muchas ciudades y pueblos. Tan grande, hermanos, era la fe de los tesalonicenses, que desde el principio tenían una fe misionera. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio no se lo quedaban para ellos, sino que ellos pensaban como misioneros para llevar el Evangelio a otros lugares también. Pero el apóstol Pablo no solamente dice eso. Vean el versículo 8. Dice que el Evangelio o la palabra del Señor, dice, no solamente se llegó a Macedonia y a Acaya, sino, vean cómo dice ahí, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En todo lugar. Es una forma de decir que donde quiera que había una puerta abierta, los tesalonicenses expandieron su fe. El Evangelio. Había, hermanos, adentro de ellos un deseo ferviente, un impulso, hermanos, intenso, que no podían guardar el Evangelio en su corazón, sino que tenían que comunicarlo a todos los que pudieran. Bueno, ¿y cómo crece una iglesia, hermanos? Entre otras cosas, la iglesia crece por medio de ¿qué? De la comunicación del Evangelio por parte ¿de quién? De los miembros de la iglesia. En la Biblia, hermanos, no van a encontrar que el Evangelio o la evangelización era solamente llevada a cabo por los pastores y ancianos. No, cuando uno lee el libro de Hechos, uno se sorprende. Porque mucha de la evangelización era llevada por los mismos hermanos. Incluso hermanos que estaban siendo perseguidos, si los expulsaban o huían a otras ciudades, llevaban con ellos el Evangelio y lo daban a conocer en otros lugares. Así es como una iglesia crece. Cuando los hermanos estamos comprometidos y entonces comunicamos el Evangelio. Bueno, ¿no hay un gran ejemplo aquí para nosotros, hermanos? ¿Verdad que sí? Hay un gran ejemplo. El Evangelio, hermanos, debe ser recibido. ¿Ok? Primero debe ser recibido, aprendido, amado, pero también debe ser llevado a otros lugares. Los resultados se los dejamos a Dios, ¿verdad? Pero uno debe ser fiel en compartir el Evangelio con otras personas. Bueno, eso es con respecto a la difusión del Evangelio. El segundo punto, hermanos, que queremos tocar es la conversión de los tesalonicenses. Vamos al versículo 9, vean cómo dice. El versículo 9 dice, el apóstol Pablo les escribe y dice, porque ellos mismos, es decir, esos hermanos que vivían en esas otras regiones, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que dice en el versículo 9. A veces, hermanos, la gente piensa que basta con emocionarse mucho para comunicar el Evangelio. Con que hagamos que la gente esté excitada y emocionada, eso será necesario para una buena evangelización. Pero eso no es verdad, hermanos. No nada más basta con que uno se emocione. Los cristianos que evangelizan, hermanos, comunican efectivamente el Evangelio, pero lo hacen porque son convertidos verdaderamente a Dios. son los que comprenden su miseria, su pecado, pero también la gran bendición de creer en un Dios vivo y verdadero. Entonces, para que uno pueda comunicar el verdadero evangelio, primeramente debe haber una conversión genuina en el corazón del cristiano. Debe haber un cambio, ¿ok? Vean lo que dice, porque eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Pablo dice que los mismos hermanos de Macedonia, de Acaya y de muchos lugares más daban testimonio de la verdadera fe de los tesalonicenses. Pero primero dice algo curioso, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Qué quiere decir eso? Pablo dice, todos esos hermanos que fueron evangelizados por los tesalonicenses hablan de nosotros de la forma en que nos recibieron. Bueno, lo que quiere decir es que cuando los tesalonicenses iban a otras ciudades, a otras regiones, a llevar el evangelio, hablaban de Pablo, hablaban de Silvano y de los otros pastores y predicadores que llevaban el evangelio, y les decían a los que evangelizaban, cuando llegó el apóstol Pablo y sus compañeros de trabajo, los recibimos con gozo porque ellos nos traían el evangelio verdadero. ¿Ok? Eso es lo que significa. Pero después, hermanos, vean cómo dice. Dice que los de Macedonia y Acaya y los demás hermanos contaban, véanlo en el versículo 9, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, la conversión de los tesalonicenses, hermanos, ese cambio era tan evidente que los demás hermanos podían contar vívidamente, hermanos, que la iglesia de Tesalónica estaba compuesta de hermanos verdaderamente convertidos, transformados por el poder del evangelio. Hermanos, la conversión es un cambio radical, ¿ok? Es un cambio completo y total en la vida. La conversión, hermanos, significa, vean, que voy caminando en una dirección y de repente cambio para ir en la dirección opuesta. Es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, es un cambio de conducta, es un cambio de creencia. Lo que creías antes ya no lo crees, ahora crees la verdad del evangelio. Si vivías en la maldad, ahora ya no lo vas a hacer, vas a vivir consagrado a Dios. Ese cambio real y genuino, esa conversión completa y total, es una obra de Dios. Por eso es que los tesalonicenses experimentaron el poder de Dios, el Espíritu Santo que tocó sus corazones y los cambió, les dio un nuevo corazón, una nueva mente. De tal manera, hermanos, dice Pablo, que todos esos hermanos de Acaya, de Macedonia y de muchos lugares más podían contar. Cuando dice contar, quiere decir que esos hermanos daban testimonio vivo de que los tesalonicenses realmente se habían convertido. ¿Pero qué dice después en el versículo 9? Dice, cuentan cómo se convirtieron, ¿de qué? De los ídolos a Dios. ¿Ya vieron? De los ídolos. Quiere decir que antes toda su vida iba dirigida hacia los ídolos. Y un ídolo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que no es nada en el mundo. Eso es lo que dice. Un ídolo no es nada. Es un Dios falso, inventado por la imaginación de la gente para adorarlo y para servirle. Un ídolo es una falsedad. ¿Ok? El Salmo nos dice, hermanos, que los ídolos de los gentiles, los ídolos de las naciones, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden, ¿qué? Caminar. ¿Qué hacen los idólatras con sus ídolos para llevarlos de un lugar a otros? ¿El ídolo se baja del altar? No, ¿Verdad que no? Ustedes lo han visto ahí, por esa esquina, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacen los idólatras con sus ídolos? Pues los tienen que cargar al mismo ídolo. Lo cargan y lo llevan a un lugar y se postran, lo adoran y lo sirven. Hay gente que incluso se va de rodillas y se desangra para llegar hasta donde está su ídolo. Hay gente que viaja, hacen peregrinaciones largas para llegar hasta donde está el ídolo. Todo eso es mentira. Y el apóstol Pablo por eso dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. Es decir, que cuando llegó el Evangelio a Tesalónica, hermanos, y Pablo y los demás misioneros les explicaron el Evangelio verdadero, el Espíritu Santo abrió los ojos de los tesalonicenses, su entendimiento para que comprendieran que estaban adorando algo falso. Y el Evangelio les presentaba al Dios vivo y verdadero. Y entonces dijeron, ya no queremos vivir más en el engaño, ya no queremos vivir más en la mentira, sino que ahora queremos servir y adorar al Dios vivo y verdadero. Por eso dice ahí que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Es decir, la conversión de los tesalonicenses, hermanos, no solamente consistió en que dejaron los ídolos falsos para creer en Dios. Hay mucha gente que así dice. Creen que la conversión es nada más dejar de creer en la falsedad para creer la verdad, pero no se manifiesta eso en la vida. Pero en cambio los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿cómo dice después? Vean en el versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, dejas la mentira, aceptas la verdad por la obra del Espíritu Santo y tu vida queda consagrada al servicio de Dios. Ahora ya no cargas tu ídolo, ¿verdad? Ahora ya no andas de rodilla, ya no te vas de peregrinaciones para llegar ahí donde está la imagen, los ídolos, los falsos dioses, sino que ahora a través de la luz del Evangelio conoces al Dios vivo y verdadero y dices, Señor, ahora quiero servirte con toda mi vida. Quiero vivir para ti. Y hermanos, ¿cómo los tesalonicenses servían al Dios vivo y verdadero? Pues no nada más cuando iban a la iglesia. Cuando iban a la iglesia aprendían, pero al Dios vivo y verdadero se les sirve con la integridad de la vida, con toda la vida, en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde estemos, ahí servimos al Dios vivo y verdadero. Y eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Qué impresionante, ¿verdad? Que el apóstol Pablo hable de esa manera de los tesalonicenses. Y hermanos, ustedes deben de saber que hay muchos pueblos en México donde la religión popular obliga a la gente a dar su cooperación para el santo patrono del pueblo, ¿cierto? Y hay pueblos tan idólatras que si tú no cooperas, ¿qué te hacen? Te expulsan del pueblo. No puedes participar en nada. No puedes gozar de ningún privilegio. Yo he conocido a gente que me ha hablado de eso. No tienes que cooperar porque tienes que cooperar.
En mi pueblo, si no cooperan, te quitan el agua.
Fíjate, hermana. Si no cooperan, les quitan el agua. Y es verdad, sucede en muchas partes, hermanos. Bueno, eso nos da una idea, hermanos, para que se den cuenta que la conversión de los tesalonicenses fue verdadera. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo también los romanos y todas las culturas de ese tiempo que pertenecían al Imperio Romano tenían sus propios dioses, sus propios ídolos y hacían sus fiestas en honor a sus dioses. Y si los cristianos no adoraban al emperador romano, no adoraban a la diosa fulana de tal o al dios fulano de tal, hermanos, esos cristianos eran perseguidos. Pero el apóstol Pablo dice que su conversión fue genuina porque dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso significaba que los podían matar, que les podían quitar el agua, como dice la hermana Petra, y no solamente eso, sus casas, sus propiedades, y los expulsaban y quedaban abandonados. Pero el apóstol Pablo dice que cuando llegó el Evangelio a Tesalónica, nada de eso detuvo la fe de los tesalonicenses. Su conversión fue genuina, que ellos enfrentaron cualquier desafío para servir al Dios vivo y verdadero. Vean cómo lo describe Pablo, al Dios vivo y verdadero. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. No pueden haber dos dioses vivos y verdaderos. Eso es una contradicción. Solamente hay un Dios vivo y verdadero, que es el que nos comunica el Santo Evangelio. Es vivo, no está muerto. Él está vivo. No es un ídolo muerto que no oye, que no ve, que no siente, que no habla, que no se mueve. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas y es verdadero porque no miente. En la Biblia tenemos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más digo? Y la verdad y la vida. Nuestro Dios que nunca miente, que nos dice siempre la verdad. ¿No es, hermanos, eso un gran privilegio para nosotros? Piensa en tu vida antes, cuando llegaba la fiesta del santo patrono, ¿verdad? Comprabas esto, hacías lo otro, y ahí te ibas ahí. Unos se van a la montaña, unos se van que a la laguna, otros se van que a no sé dónde, que porque ahí se apareció por primera vez. Yendo tras la mentira. Y hermanos, nosotros que no estamos siendo perseguidos por nuestra fe en Cristo, ¿no debemos servir a Dios con toda la vida? ¿No debemos servirlo con integridad también? En ese sentido, los tesalonicenses son un gran ejemplo para nosotros. Bueno, vamos a terminar con el último punto, la esperanza de los tesalonicenses. Vean cómo dice ahí, en el versículo 10, dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recuerden que todo eso que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, era lo que contaban los otros cristianos de otras ciudades y regiones acerca de los tesalonicenses. Eso era lo que ellos estaban contando de los tesalonicenses. Dice que ellos esperaban de los cielos al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿por qué los tesalonicenses podían ser tan firmes en medio del sufrimiento? ¿Saben por qué? Porque ellos tenían su mirada y su fe puesta no en el mundo, no en las cosas de la tierra, sino ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que podían soportar todo lo que venía a sus vidas. Hermanos, cuando Jesús nos promete, cuando Jesús nos salva más bien, nos da vida eterna. Y esa vida eterna ya la empezamos a disfrutar en esta vida. Pero su plenitud la vamos a disfrutar cuando Cristo regrese por segunda vez. Y hermanos, los tesalonicenses, como todo verdadero cristiano, sabe que este mundo no es su hogar final, ¿verdad? Sino que hay una resurrección, hay una vida eterna. Y entonces uno espera y no echa raíces en este mundo, porque todo lo que hay en este mundo pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero la vida eterna que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo permanece para siempre. Y por eso los tesalonicenses esperaban, vean cómo dice, al Hijo de Dios, a Jesús. No era una esperanza vaga e incierta. ¿Qué esperas? Como aquellas religiones que no creen en Jesús y entonces empiezan a hablar de un mundo en que pues todos serán amigos y se llevarán bien, pero no saben ni cómo se llevará a cabo, ni quién lo llevará a cabo. Y de repente dicen, cuando llegue ese tiempo, nos vamos a unir con la divinidad. Y entonces ya nada de esto va a existir. Una fe abstracta, sin contenido, una fe vacía. Pero la fe de los tesalonicenses, y esa es la fe de los cristianos, es una fe personal. Primero, porque uno cree personalmente, y segundo, porque el Espíritu Santo nos hace creer, no en una idea nada más, no en un concepto, sino nos hace creer en una persona, en la persona divina, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que ellos esperaban, hermanos, con intensidad. Esperaban todos los días al Hijo de Dios, a Jesús, a quien el Padre resucitó de los muertos. Hermanos, este es un buen momento para pensar en nuestra vida cotidiana. Cuando tú vives tu vida diaria, hermanos, ¿tú esperas que venga Jesús? ¿Realmente estás esperando con mucha ansiedad, deseo, anhelo ferviente? ¿Hay esa expectativa en ti de decir, este mundo no es mi hogar final? Jesucristo viene por mí. Él regresará y me llevará a la eternidad con Él mismo. ¿Realmente hay eso, hermanos? ¿O nos dejamos llevar por las preocupaciones del mundo, por todo lo que nos rodea y nos olvidamos de eso? Bueno, los tesalonicenses nos recuerdan, no debe ser así. Debemos vivir gozando de este mundo conforme a la voluntad de Dios, pero también recordando y esperando que Jesús regresará por segunda vez por su iglesia. Pero vean también por qué confiaban en Jesús. Dice, porque Jesús es quien nos libra, ¿cómo dice? De la ira venidera. Así como, hermanos, la vida eterna empieza en este mundo, pero la vamos a disfrutar cuando Cristo venga en toda su plenitud. También la ira de Dios, el castigo de Dios, la cólera de Dios, que se derrama sobre los pecadores, muchos de ellos ya lo experimentan, pero no es todo. La ira total, dice, viene. Por eso dice que ira, ¿qué? Venidera, que viene. Y aquellos que no están en Cristo serán castigados duramente. ¿Pero qué dice Pablo de la fe de los tesalonicenses? Que ellos creían en Cristo, en el Hijo de Dios, el que resucitó, que no está muerto, que no es un ídolo falso, sino es el Hijo de Dios, el verdadero Salvador del mundo, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, que ya en este mundo, ya en este tiempo, hermanos, ya no hay condenación para nosotros, porque ya estamos comprados con la sangre de Cristo. Ya no hay infierno para nosotros. Ya no hay sufrimiento eterno para nosotros. Porque Cristo es quien nos libra de la ira venidera. Pero si no estás en Cristo, nada ni nadie te podrá librar de la ira venidera. Hermanos, para concluir entonces, qué gran ejemplo, ¿verdad? Y aliento tenemos de los hermanos tesalonicenses. Ellos compartían el Evangelio por todos lados. Ellos, hermanos, se convirtieron genuinamente por la obra del Espíritu Santo, dejaron la falsedad para seguir la verdad. Y también no dejaban de esperar ni un solo día el regreso del Señor Jesucristo. Dios quiera que también, hermanos, nuestra vida cristiana se caracterice por esas tres cosas. Que difundamos el Evangelio, que nuestra vida cristiana demuestre nuestra conversión con nuestra vida, con nuestra conducta, y que esperemos con ansias la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, Señor, que encontramos en tu palabra y que nos fortalece para seguir en este mundo. Ayúdanos, Señor, para compartir la palabra de Dios, para demostrar que en Cristo somos una nueva criatura y esperar siempre con intensidad la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.